La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Cruz Roja Internacional y la ONU esperan hoy alcanzar el objetivo de empezar la evacuación de civiles desde Mariupol. El presidente Joe Biden pide un presupuesto adicional para continuar el apoyo a Ucrania para defenderse de la invasión rusa. Y varios legisladores estadounidenses critican la política inmigratoria del gobierno del presidente Biden. Hoy es viernes 29 de abril de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
Un operativo de la Cruz Roja en colaboración con la ONU está en marcha hacia Mariupol como parte del plan de evacuación a los civiles atrapados en la planta siderúrgica de Azovstal. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Todos están pendientes un día más de la ciudad portuaria de Mariupol al sureste de Ucrania y principal foco de la emergencia humanitaria al permanecer bajo asedio de las fuerzas rusas desde hace más de 2 meses y según han anunciado las autoridades ucranianas, hoy se anticipa la evacuación del millar de civiles que se refugian en la fábrica de acero de Azovstal para así cumplir el principal objetivo de la visita a Kiev del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
En este momento solo puedo decirles que estamos haciendo todo lo posible para que así sea. No voy a entrar en ningún comentario que pueda socavar esa posibilidad porque mi primera y única prioridad son las personas que sufren y las que deben ser rescatadas.
Además, Guterres reafirmó su condena a la invasión del Kremlin sobre Ucrania, calificándola como una violación a la integridad territorial de un Estado independiente. Y coincidiendo con la presencia del máximo representante de la ONU, volvieron los ataques sobre la capital ucraniana. Varios proyectiles impactaron en el centro de Kiev, poniendo fin a la situación pacífica que se vivía en la capital durante las últimas semanas. Como resultado de esta ofensiva, falleció al menos una persona y docenas resultaron heridas. Rusia, por su parte, confirmó el ataque y aseguró que se efectuó con armas de alta precisión de largo alcance, según el ministro de Defensa ruso. Sus fuerzas habrían destruido los talleres de la empresa de tecnología espacial y de misiles Artyom. Más allá de Kiev, en las regiones orientales y del sur de Ucrania continúa la lucha por el Donbass y en las últimas horas se han registrado fuertes bombardeos a medida que las fuerzas rusas avanzan posiciones y Ucrania intensifica sus líneas defensivas en esas localidades. Paralelamente, en Europa continúa la intranquilidad por un posible corte energético del Kremlin luego de que a inicios de esta semana decidiesen cerrar el grifo del gas a Bulgaria y Polonia. Ante esta posibilidad, el gobierno alemán, que depende en un elevado porcentaje del gas ruso, advirtió a su población que se prepare para un hipotético escenario de cortes de suministro. Y mientras algunos temen el cese del abastecimiento ruso, otros proponen suspender por completo las compras del petróleo y del gas de Rusia, tal y como propuso el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, una decisión que afectaría a la economía rusa, aunque también provocaría daños colaterales en el bloque de los 27 países europeos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el gobierno de Estados Unidos solicita al Congreso la aprobación de un presupuesto adicional para continuar su apoyo a Ucrania, mientras continúan los esfuerzos para responsabilizar a los rusos por la violencia durante la invasión. Yoconda Tapia informa.
El Congreso estadounidense empezó su tarea para aprobar la petición del presidente Joe Biden por 33 mil millones de dólares en ayuda adicional para Ucrania para resistir la invasión de las fuerzas rusas y que podría solventar gastos durante los próximos 5 meses. La Cámara de Representantes aprobó abrumadoramente una legislación destinada a eliminar los obstáculos que retrasan la entrega de asistencia militar, permitiendo a Estados Unidos aumentar significativamente tanto la cantidad como la velocidad de las entregas de armas a Ucrania. El presidente Biden, desde la Casa Blanca, remarcó el jueves la importancia de este pedido por un presupuesto suplementario, afirmando:
In order to sustain
Con el fin de sostener a Ucrania mientras continúe luchando, estoy enviando al Congreso una solicitud de presupuesto suplementario. Mantendrá el flujo ininterrumpido de armas y municiones para los valientes combatientes ucranianos y continuará brindando asistencia humanitaria y económica al pueblo ucraniano.
Y en otras noticias relacionadas con Ucrania, Gran Bretaña está enviando un equipo de expertos a ese país para apoyar a las autoridades locales en la investigación de los informes de crímenes de guerra, incluida la violencia sexual cometidos por las tropas rusas. La secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, dijo que el equipo, que incluye expertos en violencia sexual relacionada con el conflicto, llegará a Polonia a principios de mayo. Rusia ha llevado la barbarie a Ucrania y ha cometido atrocidades viles, incluso contra las mujeres, dijo Truss en un comunicado. Truss planea reunirse hoy en La Haya con el presidente de la Corte Penal Internacional.
Somos La Voz de América y las noticias siguen. El cruce irregular de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y su extraordinario aumento fue nuevamente planteado en una audiencia del Congreso en la que compareció, por segundo día consecutivo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Jaime Moreno presenta este informe.
Los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes le reclamaron al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas por el alto número de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo.
Tiene que ser intencional. El caos en nuestra frontera sur no es un accidente. El presidente Biden dijo el primer día que habrá una moratoria a las deportaciones y dejó de construir el muro.
Los encuentros de la patrulla fronteriza con migrantes vienen en aumento mes a mes y llegaron a 221.000 en marzo, es decir, un 34% más que en el mismo mes de 2021. Aunque la mitad de los migrantes fueron expulsados de manera inmediata debido a la política conocida como Título 42, el gobierno Biden se alista a suspender este mecanismo desde el 23 de mayo, para lo cual se está reforzando la capacidad de las agencias, según lo dijo el secretario Mayorkas.
Incluyendo personal adicional, transporte, apoyo médico e instalaciones para aumentar la eficiencia sin comprometer la integridad de nuestros procesos de inspección.
En la audiencia, el secretario Mayorkas explicó que los migrantes que entran irregularmente y representan un peligro para la sociedad se mantienen en detención y a los que no se les permite defender su caso de asilo en libertad ante los jueces.
La tasa de comparecencia ante los jueces supera el 86% de los procedimientos iniciales.
Pero el 90% de los que son rechazados, solamente el 15% se va.
Otro de los republicanos pidió explicaciones por el costo que estarían asumiendo los contribuyentes por la atención de los migrantes que se les permite aplicar al asilo.
¿Quién paga por esto?
Congresista, se equivoca al afirmar en su pregunta.
¿No los alimentan? ¿No los alojan? ¿Quién está pagando por esto?
Las personas en procesos de inmigración no tienen derecho a los mismos beneficios que los ciudadanos estadounidenses.
Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Sintonizan Buenos Días América y las noticias siguen. El Fondo Monetario Internacional anticipa que la inflación afectará con más fuerza a los pobres y el impacto se sentirá en Latinoamérica. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
El Fondo Monetario Internacional coincide con el Banco Mundial en que la inflación es un riesgo latente para los más pobres y vulnerables en América Latina y el Caribe.
La inflación mayor está afectando los ingresos reales en América Latina, especialmente entre los más vulnerables. Las autoridades responden a este desafío endureciendo la política monetaria e implementando medidas para mitigar el impacto sobre los más vulnerables y contener el riesgo de descontento social.
Fenómeno común en la región ante la carencia de recursos para cubrir gastos esenciales, por lo que el FMI recomienda apoyo enfocado y temporal.
Esto ayudará a los grupos vulnerables y contendrá el costo fiscal mientras incentiva la producción y restringe el consumo.
Si bien la crisis en Ucrania ha sido causa del aumento inflacionario, el Banco Mundial destaca que la región la veía venir desde antes.
Para finales de 2021, la inflación promedio de precios al consumidor en la región se había prácticamente duplicado, saltando al 7% desde un promedio del 4% entre 2015 y 2019. Claro está que la inflación afecta de forma diferente a cada país, pero todos están experimentando un aumento y las tasas más altas se observan en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela.
El FMI así destaca que incluso antes de la guerra, la recuperación de la pandemia de la región estaba perdiendo impulso y el crecimiento está volviendo a su tasa de tendencia anterior a la pandemia de alrededor de 2,5% para 2022. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En otra información, mucho se ha hablado del cambio climático y de sus consecuencias en el planeta y en los seres que la habitan. Sin embargo, un reciente estudio asegura que este fenómeno podría hacer que se propaguen miles de nuevos virus entre las diferentes especies antes de 2070, y esto incluye enfermedades infecciosas emergentes que pudiesen pasar directamente de los animales a los humanos. La investigación, que utilizó un modelo con más de 3.000 especies de mamíferos, fue publicada recientemente por la revista Nature y destaca que si el planeta aumenta su temperatura 2 grados centígrados, algo que es factible en los próximos 50 años, algunos animales se verán obligados a migrar de su hábitat natural y con ellos sus enfermedades y virus. Este panorama podría ser más riesgoso en continentes como África y Asia, que ya han servido de foco para enfermedades mortales que son transmitidas de animales a humanos o viceversa. En estas zonas fue donde los científicos obtuvieron los primeros reportes de virus como VIH, gripe, ébola o el COVID-19. Algunos investigadores aseguran que factores como la deforestación masiva y el tráfico de vida silvestre aceleran este tipo de fenómenos. Sin embargo, destacan que no todos los virus portados por los animales son transmisibles al hombre y no todos tendrían un efecto tan devastador en la raza humana como el COVID-19. Esta publicación se hace en un momento en el que las autoridades médicas en Estados Unidos anunciaron recientemente que el país está en una fase diferente de la pandemia, destacando que el virus aún no ha sido erradicado.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Periodistas enfrentando el futuro. una serie de 5 capítulos en exclusiva por Buenos Días América. De lunes 2 al viernes 6 de mayo. Al celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, La Voz de América aborda el tema desde la perspectiva de los riesgos, retos y compromisos de periodistas y medios en el continente. No lo olvide, escúchenos del lunes 2 al viernes 6 de mayo. En La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Colombia, mientras una jueza determinó que el expresidente Álvaro Uribe debe ir a juicio, en otro proceso el gobierno negó un último recurso a alias Otoniel y su extradición a Estados Unidos es inminente. Manuel Arias tiene el reporte.
Dos decisiones trascendentales han generado reacciones en la opinión pública en Colombia en las últimas horas. En primer lugar, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez deberá responder ante los estrados judiciales por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, luego de que la jueza Carmen Elena Ortiz negó la solicitud de la Fiscalía de archivar el proceso al exmandatario, quien ya estuvo privado de la libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia. Aunque el exmandatario y su defensa aún no se han pronunciado frente a la decisión judicial, sí lo hizo el senador Iván Cepeda, quien se declaró víctima en el proceso contra el expresidente Uribe.
Esperamos que haya acatamiento y respeto por nuestros derechos y que la fiscalía llame cuanto antes a responder ante un tribunal al imputado Álvaro Uribe.
Se espera que en los próximos días la fiscalía presente el escrito de acusación contra Uribe o insista en solicitar el archivo del proceso, pero deberá presentar nuevos argumentos. Por otro lado, el otro caso judicial que tuvo desarrollo se relaciona con Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, cuya extradición a Estados Unidos es inminente, luego de que el Ministerio de Justicia negara un recurso interpuesto por la defensa de Otoniel que buscaba detener la extradición. A su turno, el presidente Iván Duque resaltó que la captura y extradición de Otoniel fue una promesa de su campaña política.
Siendo candidato presidencial, dije, a Otoniel lo vamos a capturar y lo vamos a extraditar, y esa también será otra promesa cumplida.
Para la extradición de Otoniel solo resta una firma del presidente Iván Duque y que las autoridades de Colombia y de Estados Unidos coordinen la logística para su traslado a una cárcel estadounidense. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra noticia, en Guatemala están en alerta por un repunte de homicidios durante el primer trimestre de 2022. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Guatemala registra un incremento de homicidios, según un informe presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, que hace una comparación de datos en los últimos 15 meses después de la pandemia, es decir, los 12 meses de 2021 y los 3 meses de 2022, como explica el analista Walter Menchú.
En octubre del año pasado fue que se registró la cifra más alta de 293. Ahora en marzo nuevamente aumentó a 288.
Menchú resalta que también se da un incremento en el primer trimestre de 2022.
Hay 799 homicidios. El año pasado fueron 673. Proporcionalmente es un incremento del 19%.
Al respecto, Suset Carrillo, directora de comunicación del Ministerio de Gobernación, explica que los parámetros son normales, tomando en cuenta que la comparación se hace con 2021, un año que aún era impactado por la pandemia.
En comparación de marzo del 2018 y 2019, donde llegamos a 335 homicidios en 2019, estamos hablando que en este 2022 no se llegó a los 300, entonces el índice está por debajo de otros años.
Y asegura que la cartera de seguridad implementa desde febrero un plan preventivo, principalmente en los municipios que registran mayores cifras de homicidios.
Este operativo de seguridad y control deja como resultado en su fase 1 más de 25.000 personas identificadas.
La tasa de homicidios a inicio de 2021 estaba en 15.2 y ahora se ubica en 17.1 por cada 100.000 habitantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Nicaragua celebra el Día Internacional de los Trabajadores en medio del desempleo, el subempleo y la migración. Daliana Ocaña informa.
El gobierno de Nicaragua anunció que celebrará con bombos y platillos el Día Internacional de los Trabajadores en medio de una lenta recuperación económica y cuando el país se encuentra en sus niveles más altos de desempleo y subempleo provocados por la crisis sociopolítica, la pandemia del COVID-19 y la migración de cientos de nicaragüenses. Datos oficiales del gobierno de Nicaragua muestran que durante el 2021 se registraron avances en el desempleo y el subempleo a nivel nacional, pero reconoce que la participación laboral aún no logra superar los niveles prepandémicos. Además, estos tres indicadores siguen sin alcanzar las tasas observadas en 2017, previo al estallido de la crisis sociopolítica. Según el economista y sociólogo Oscar René Vargas, la mayoría de la población nicaragüense se encuentra en la informalidad laboral.
El 70% de la PEA, de la población económicamente activa, está en la informalidad, de acuerdo a los datos mismos del gobierno.
En detalle, en el cuarto trimestre del 2021, la tasa de desempleo se ubicó en 3.7%, lo que supone una reducción si se compara con lo reflejado en el mismo periodo de 2020, que fue de 4.8%, según la encuesta continua de hogares que publica el Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo. Sin embargo, aparte del subempleo, el otro problema de los trabajadores nicaragüenses son los bajos salarios, y respecto a este tema, el economista Enrique Sáenz explicó.
El mes de enero del 2022 fue el peor mes en 14 años en deterioro del salario real.
En medio de todo este panorama, el gobierno de Nicaragua ha decretado un fin de semana largo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, en Venezuela, activistas venezolanos piden mayor transparencia sobre las gestiones de instituciones relacionadas con la poda o tala de árboles. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Caracas, una ciudad caracterizada por su verdor gracias a los árboles dispersos por doquier y los cerros que conforman el Parque Nacional El Ávila, se enfrenta a una tala de árboles indiscriminada que cada vez se vuelve más crítica y evidente. Esta semana, un grupo de dirigentes políticos presentó una propuesta sobre los criterios que se deben tomar en cuenta para la poda o tala de árboles. Una situación que actualmente se da sin transparencia y sin informes técnicos, según el dirigente político Gabriel Santana, que explica a La Voz de América algunos de los planteamientos que elevaron a las autoridades.
Que desde las instituciones municipales de ambiente, desde las alcaldías, se presente un informe público 15 días antes de realizar cualquier poda o cualquier tala. Que en este informe haya una explicación técnica de cuál es la situación del árbol, porque bueno, hay casos donde el árbol puede estar enfermo, donde el árbol puede estar ya muerto y el peligro sea que se caiga, entonces es mejor hacerlo de manera controlada, pero que eso esté plasmado en un informe técnico.
De acuerdo a la organización Ciudad Laboratorio, al menos 300 árboles han sido talados en el área metropolitana de Caracas, mientras que entre enero y diciembre de 2021, el Observatorio Venezolano de Ecología Política documentó 131 reportes relacionados con la tala y poda de árboles provenientes de denuncias en redes sociales en 16 estados del país. Según el observatorio, algunas de las causas de la deforestación son la corrupción, la ausencia de controles y regulaciones ambientales de las autoridades, así como el tráfico ilegal de madera. Esta semana, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó investigar a una empresa privada dedicada a la recolección de desechos sólidos y mantenimientos de áreas verdes por la tala de árboles, lo que, según puntualizó en redes sociales, se trata de una violación del derecho humano al ambiente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso.
Del 4 al 6 de mayo,
De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Chris Paul encestó sus 14 tiros de campo, la mayor cantidad sin una falla en la historia de la postemporada. Y los Suns de Phoenix vencieron 115-109 a los Pelicans de Nueva Orleans para poner fin a la serie de primera ronda en 6 partidos. No tenía idea, dijo Paul cuando se le preguntó sobre el récord. Pienso que tal vez al descanso me dije que debía disparar un poco más, pero durante el partido solo traté de jugar, no estaba intentando tiros alocados. Devin Booker regresó de una lesión en el tendón de la corva y encestó un triple casi al final. Paul convirtió sus 4 tiros libres, además de sumar 8 asistencias para que los Suns, primeros preclasificados, se recuperaran de un déficit de 10 puntos al medio tiempo. Phoenix enfrentará en la segunda ronda a Dallas, que más tarde eliminó a Utah también en el 6º partido. En la otra línea, James Harden y los 76ers de Filadelfia se dirigen a la segunda ronda y no a casa para el juego número 7. Joel Embiid firmó 33 puntos y 10 rebotes. Harden agregó 22 unidades y 15 asistencias. Y los 76ers superaron ayer jueves por 132-97 a los Raptors de Toronto en el juego número 6 para poner fin a la serie de primera ronda. No íbamos a volver a Filadelfia para el juego 7, aseguró Harden. Filadelfia enfrentará a Miami en la segunda ronda. El Heat, que es el primer sembrado, venció a Atlanta en 5 juegos. Son buenos, tienen profundidad, son veteranos, reconoció el entrenador de los Sixers, Doc Rivers, sobre el Heat. Tenemos que ir a enfrentar a adultos y estamos entusiasmados por este reto del baloncesto de la NBA, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Como parte de su presentación esta semana en CinemaCon, Warner Brothers exhibió las primeras imágenes de Barbie. La película inspirada en la muñeca de Mattel está protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Greta Gerwig, la misma directora de Lady Bird y la más reciente adaptación de Little Women. Ryan Gosling hace el papel de Ken. En Barbie también actúan América Ferrera, Kate McKinnon y Will Ferrell. La película está programada a estrenarse en julio de 2023. En CinemaCon también se dijo que la segunda parte de Avatar llegará a finales de 2022, una película que lleva 13 años en etapa de producción. Avatar 2, cuyo título oficial es Avatar The Way of Water, está dirigida por James Cameron y será proyectada en 3D, IMAX, alta resolución, distintos sistemas de sonido y en 160 idiomas. Otro de los anuncios de CinemaCon es la segunda parte de The Batman con Robert Pattinson. El director Matt Reeves repite, prometiendo un universo del hombre murciélago totalmente nuevo. La primera, que ya está en HBO Max, es la película más taquillera en lo que va de 2022. En la secuela, algunas de las familias más poderosas de Ciudad Gótica controlan el destino de la ciudad y el destino del propio Batman, operando como una especie de culto al estilo Illuminati, la corte de los búhos. El viernes 29 de abril llega a Amazon Video la película I Love America con la actriz francesa Sophie Marceau, cuyo personaje Lisa deja París y se va a Los Ángeles a comenzar una nueva vida. La actriz de 55 años se hizo famosa en Francia con la película La Boom, The Party de 1980. Luego obtuvo reconocimiento mundial en filmes como Braveheart, la película de James Bond The World Is Not Enough, LOL y también con A Chance Encounter. 2004, Hoobastank Stank llega al puesto 2 de la Hot 100 con The Reason, de su álbum del mismo nombre. El tema conquistó la cima de la cartelera US Modern Rock Tracks y fue un gran éxito en Europa. Al año siguiente, The Reason fue nominado a premios Grammy por Canción del Año y Mejor Canción Pop por Dúo o Grupo. 1964, Dionne Warwick se ubica en el primer lugar de la cartelera Rhythm and Blues y en el puesto número 6 de la Hot 100 con Walk On By. La canción de Burt Bacharach y Hal David forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll y del Salón de la Fama del Grammy. 2020, Elita comienza a sonar en el Reino Unido como parte del álbum Music Played by Humans del cantautor británico Gary Barlow. Sebastián Yatra y Michael Bublé acompañan a Gary Barlow en la canción. El video del tema fue filmado en remoto con Yatra en Miami, Bublé en Vancouver, Canadá y Barlow en Londres. Alejandro Escalona, Voz de América.
esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.